En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Es viernes 29 de abril y comienza El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En El Espejo vamos a hablar de la asignatura de religión, y es que este colectivo está trabajando duro en la formación continua relativa a la nueva ley educativa, a la LOMLOE, o como la hemos venido llamando por otros temas un poco más turbulentos, la llamada ley CELA. Bueno, pues hay una formación continua de este colectivo de profesores de religión, y por otro lado, a la vuelta de la esquina está la continuación de el Kahoot virtual, que ya comenzaron en Semana Santa y que tendrá fase presencial en pocos días, creo recordar que el 6 de mayo. De todo esto nos va a hablar la profesora de religión de un instituto público de Zamora, del Claudio Moyano, Verónica Núñez. Buenos días, Verónica.
Buenos días.
Bueno, yo he dicho que estáis trabajando en el Kahoot presencial y casi no sé lo que digo, así que imagino que tendremos algún oyente por ahí que también esté un poco perdido. ¿Qué es esto del Kahoot? Lo primero.
Bien, el Kahoot es una plataforma que nos permite aprender jugando. Uh-huh. Son juegos competitivos donde hay distintas preguntas sobre una temática y se va ganando puntaje.
Uh-huh. Y esto comenzó, como decimos, hace unas semanas, con la Semana Santa, ¿no, Verónica?
Sí, fue la primera experiencia intercentros con la temática de Semana Santa. Participamos colegios de Zamora Ciudad y alrededores, así que fue una experiencia muy bonita. En un momento tenía conectado yo a 107 dispositivos. Digo dispositivos porque en algunos sectores no tenían los niños un dispositivo para cada uno, entonces hacían respuestas comunitarias. Fue una experiencia fantástica.
¿Y en la práctica cómo se juega a esto del Kahoot? Entiendo que es una competición entre los distintos centros, como has apuntado, pero ¿cómo se hace? ¿Se sueltan preguntas y hay que responder de manera rápida o cómo se hace?
Sí, es una de saber y rapidez, uh-huh. Porque si eres de los primeros en responder, hay un punto extra. Entonces los niños se esfuerzan a hacer, hay verdaderos y falsos, respuestas cortas, uh-huh. Ordenar frases, distintas formas de preguntar.
Uh-huh. Y ahora que va a ser de manera presencial el próximo 6 de mayo, ¿esto quiere decir que se van a ver las caras entre los chavales o cómo va a cambiar el método del juego?
El método va a cambiar que en lugar de que cada uno esté en su centro, nos vamos a concentrar todos en el seminario de San Atilano y cada centro va a enviar una delegación de estudiantes. Uh-huh. Que sería como la fase final, ya vamos a los lugares, digamos, uh-huh. Los finalistas, uh-huh. Y los que quieran adherirse a esta iniciativa. Uh-huh. Se usa la misma metodología, la misma estrategia, el mismo puntaje, solo que ahora va a estar como expuesto a todos. Entonces, aquí va a ser los niños que van a estar en forma presencial y van a ver a sus competidores en vivo y en directo.
¿Cuál va a ser la temática en esta ocasión?
En esta ocasión la temática va a seguir con la historia de Jesús y llegamos a la resurrección. Su encuentro con los discípulos, los primeros testigos de la resurrección.
¿Y cuál ha sido la respuesta de los chavales?
La verdad es que les encanta. Claro. Porque el Kahoot como propuesta de aprendizaje les gusta muchísimo, se interesan muchísimo porque se avina la competencia digital, el aprender a aprender, o sea, hay un montón de cosas que a ellos los motiva.
Claro. Me imagino que les motiva también a seguir indagando, ¿no?, sobre la vida de Jesús en este caso. Cuando no conocen alguna respuesta, eso les motiva también a buscarlas precisamente.
Esa es la idea. Pero claro, tenemos que nosotros ir también acompañando ese proceso porque sobre todo algunos, y bueno, como también la sociedad está, nos quedamos solamente en la parte competitiva y no en el querer aprender más. Entonces ahí viene después la otra cuota, el extra que hacemos y el acompañamiento como profesores para llegar a eso.
¿Esta plataforma o esta metodología, no sé muy bien cómo, o esta herramienta, es utilizada también en otras asignaturas?
Bueno, ocasionalmente sí, porque es una herramienta abierta a todo el mundo. Uh-huh.
¿Y de dónde surge? ¿Esto es algo que nace en España o de dónde viene esto? A mí es que me resulta muy, muy extraño. En mi época, yo ya me considero un poco mayor, en mi época esto no existía. Entonces no sé si es una novedad de reciente creación, que surge en algún país de la Unión Europea, es algo que viene aquí, de nuestro país.
No viene de España. Lo que pasa es que la pandemia, así como tuvo muchos conflictos y nos dejó muchas cosas sin hacer, dio paso a la creatividad. Y entonces en distintos lugares del mundo se ha ido desarrollando distintas herramientas y plataformas gratuitas para tener estos procesos de aprendizaje.
Pues qué interesante. Bueno, la pandemia tenía que servir para algo positivo, ¿no? Se desarrolla la creatividad, claro.
Claro.
Apuntaba a la introducción de la entrevista, Verónica, que estáis haciendo un esfuerzo interesante, el colectivo de profesores de religión, para continuar con la formación sobre la nueva ley educativa, ¿no?
Sí, porque ya la ley ya terminó su tiempo legislativo. O sea, ya en diciembre del año pasado ya se nos dieron el Real Decreto, y entonces eso dio paso ahora al tiempo pedagógico. Viene ahora la parte nuestra de cómo ponerle carne y vida a esa letra que viene en forma de ley. Y hay algunos lineamientos y desafíos que tenemos que ir haciendo. Y la verdad que menos mal que, o gracias a Dios, que no estamos muy motivados porque comprendemos que el rol del profesor es clave en que esto se haga. Necesitamos estar motivados, preparados y aprender que nuestro rol tiene que ser diferente al rol que hemos tenido hasta ahora.
Verónica, ¿cuáles son esos grandes cambios que tú percibes como profesora de un instituto público?
Bueno, en relación a lo que busca la LOMLOE, bueno, en la letra suena bonita, por eso te digo que ahora hay que ponerle carne a esto, que suena bonito y un desafío interesante. Por ejemplo, se da cuenta la ley que la ciudadanía está reclamando un sistema educativo más moderno, más abierto, menos rígido, que sea multilingüe y que sea cosmopolita, que podamos construir entornos de aprendizaje más abiertos, haciendo una participación para todos y con una cohesión social. Y esto significa también unirse a propuestas europeas, como son las competencias. Las competencias es un conjunto de destrezas y habilidades que todos tenemos que desarrollar, porque se entiende que hoy por hoy el aprendizaje no está solamente en las instituciones, sino que en la vida. Y que en el fondo, como individuos, tenemos que ver la vida como un lugar de aprendizaje continuo.
Bueno, la verdad es que lo que tú dices, Verónica, suena muy interesante y muy de sentido común, pero será complicado ponerlo en práctica porque al final los profesores tendréis que valorar sobre algo más concreto que todo eso, ¿no? Parece que estamos hablando de la vida misma cuando hablas de tantas competencias y de al final volcar todos esos conocimientos en la vida real. ¿Cuándo tenéis la próxima formación, Verónica?
La próxima formación la tenemos la próxima semana. Tenemos dos miércoles seguidos para seguir profundizando y haciendo prácticas.
Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido, Verónica. Un abrazo.
Un abrazo grande, que tengas un lindo día.
Igualmente, adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en este momento vamos a charlar de Salus, que ya saben que es la exposición de arte religioso que se va a abrir en el mes de mayo en el Santuario de la Virgen de la Salud en Alcañices, y así desde mayo hasta el mes de octubre. Contamos hoy en nuestro programa con una persona que forma parte del comité organizador. Ella es Amparo Aparicio, es laica, pero está encantada de colaborar en la organización de este gran evento para la Iglesia Diocesana. Buenos días, Amparo.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Qué haces tú metida en este lío, Amparo? Que eres una recién llegada, entre comillas, a Fonfría. Y bueno, ya decimos que eres una persona laica, no muy cercana a la Iglesia, pero que, sin embargo, estás emocionadísima con esta idea que surge del propio arciprestazgo de Aliste Alba.
Sí, pues a ver, efectivamente, como bien dices, no tengo ningún vínculo con la Iglesia, pero esto, o sea, es un proyecto apasionante Y, a ver, hay que distinguir, esto no es la Iglesia, esto es algo cultural que organiza la Iglesia, pero es un proyecto de todos, de todo Aliste, de todo Alba y de todos los que formamos parte de esta comarca tan desconocida y tan maravillosa. Entonces, no solamente es ese proyecto de la Iglesia de presentar esas obras de arte sacro, sino que queremos promocionar también nuestra, que nos conozca, nuestra cultura, nuestra naturaleza, nuestra diversidad gastronómica, cultural, etcétera. Bueno, o sea que es un proyecto que aúna espiritualidad, fe y también cultura y todo. O sea, es un conjunto. Y entonces desde ahí es maravilloso formar parte de esto, porque, pues eso, porque va a ser, bueno, yo espero que una maravilla.
Háblanos de Salus en concreto, para que la gente que no haya oído todavía hablar del proyecto, ¿no? De lo concreto. ¿Qué es Salus, Amparo?
A ver, Salus es una exposición de arte religioso que está compuesto de 170 obras, que es de toda la comarca, todos los tesoros que tenemos escondidos y que nada habían salido nunca a la luz, y en Aliste y Alba, en las comarcas de Aliste y Alba. Entonces, pues ahí vamos a ver, a través de esas obras, pues vamos a ver el desarrollo cultural, pues un poquito cómo somos todos esos habitantes de ahí, de esta tierra. Entonces, bueno, pues el proyecto consiste en eso. Vamos a visitar el Santuario Virgen de la Salud, que es un santuario preciosísimo, y vamos a poder visitar todas las comarcas de alrededor, o sea, todas los pueblos de alrededor.
Se van a ofrecer rutas.
Se van a ofrecer rutas. Por ejemplo, tenemos, pues no sé, desde rutas por los arribes del Duero, sin quitarle la a Fermoselle, también tenemos nosotros rutas por ahí, tenemos rutas en Moveros, que es, por ejemplo, un pueblo cerámico 100%, es una cerámica única en España, que además ahora se han restaurado una serie de hornos comunales que han quedado muy bonito. Tenemos en Ceadea el Museo Álvarez, de la Enciclopedia Álvarez, tenemos, bueno, muchísimas rutas
¿Y
gastronómicas. Fonfría forma, ese ayuntamiento, o sea, Fonfría forma parte de 8 núcleos, o sea, Fonfría tiene 8 núcleos de población, entre los que están Ceadea, estos que he hablado, sí. Y luego está, pues, la zona de Trabazos, la zona de Bercianos, que lo conocerá mucha gente por la Semana Santa. En fin, Aliste es precioso, y yo, que no soy alistana, que soy de León, lo digo así, es precioso de día, de noche, tiene unos cielos espectaculares, unas puestas de sol espectaculares, y animo a todo el mundo a venir a ver la exposición y a disfrutar de nuestro paisaje.
¿Cómo puede la gente sacar ese ticket o de qué manera puede encontrar información? Porque seguro que con la pasión con la que defiendes Salus y hablas de este proyecto de Aliste Alba, seguro que lo has sabido trasladar a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo pueden sacar esos tickets? ¿Desde dónde? ¿Y dónde pueden encontrar la información por si alguien quiere acercarse un fin de semana o incluso quiere organizar una excursión con un grupo de amigos?
Bien, la información está en la página web, que es www.salus2022.com. Ahí van a poder reservar, si vienen con grupos, van a ver toda la información, pero nosotros recomendamos, no se va a poder sacar las entradas online, era inviable, todavía no ha llegado tanto el desarrollo a esa zona como para poderla sacar de forma online, pero podéis sacar las entradas de forma física allí mismo en la tienda, que al mismo tiempo tenemos todos los productos típicos que para llevar un recuerdo, y bueno, y entonces pues ahí también tendremos mucha información en la oficina de turismo de Alcañices, y además de Salus tenemos la oficina de turismo, como bien digo, y ahí va a haber información de todas las rutas que se quieran hacer. No obstante, en la página web hay un correo electrónico donde cualquier persona que quiera información sobre rutas, lugares para ir a comer, a dormir, etcétera, nosotros le facilitamos a través de ese correo electrónico dentro de la propia página web. Y nada más, os esperamos a todos.
Amparo, muchas gracias y gracias también por mantener esa ilusión por el que ahora es tu pueblo, por la zona y por creer de verdad en las posibilidades de la España vaciada.
Muchísimas gracias a ti, Vicky. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Y abrimos en el espejo Conocer para Creer, de mano de la profesora de la Universidad de Valladolid, Fuencisla García Casar.
En hebreo, dabar, palabra, y mizbar, desierto, vienen de la misma raíz verbal, diber, que significa hablar. Pero hablar para transmitir algo importante de parte de otro que tiene gran autoridad. Esta forma de hablar está vinculada en el Antiguo Testamento a líderes del pueblo judío como Moisés y los profetas. Yahvé no habla, Yahvé dice, como Jesús. Decir en hebreo es el verbo amar, el verbo que acuña la famosa estructura del relato genesíaco de la creación. Vayomer Elohim, y dijo Elohim, hágase, etc. Dentro de este contexto tenemos el verbo kará, con el que se ha acuñado el célebre versículo de Isaías 43, Kol Koré Bamizbar. Se suele traducir muy erróneamente, una voz grita en el desierto. No se trata de gritar como un loco o un histérico, no. Este verbo significa llamar en voz alta, convocar a una asamblea, y la muchedumbre, o quien acuda, va a escuchar un mensaje fuerte, sin concesiones, duro como el desierto de Judea, formado por montañas calcáreas, no por suaves y onduladas dunas. Y preparar los caminos de Yahvé no es tarea fácil, todo lo contrario, y el mensaje tiene que ser escuchado en un entorno de absoluto silencio, el desierto, que nada interfiera lo proclamado en voz alta, que el oyente no pueda excusarse de haberlo captado mal y obrar contrariamente al oído. En verdad, yo os digo, Jesús no usará el desierto para decir a sus discípulos y a la muchedumbre, no. Dirá su mensaje en entornos acogedores, habitables por el ser humano. Jesús dirá, eso sí, para el desierto del corazón humano, mucho más inhóspito que el desierto de roca de Judea.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a continuar en el Espejo de Zamora anunciando lo que ya es tradición. Más de 50 años se lleva celebrando el Rosario de la Aurora en Zamora. Este año con el título Caminamos Juntos con María. Mejor que título lo vamos a llamar el lema. Ahora nos lo va a explicar Sor Prado, que viene como parte de la comisión de la Asociación Medalla Milagrosa, de los que organizan este Rosario de la Aurora, junto con también con la Milicia de Santa María. Sor Prado, buenos días.
Buenos días, Vicky.
Este año caminamos juntos con María. ¿Por qué?
Bueno, pues este año yo creo que la Iglesia en general estamos viviendo un momento muy especial, un momento de gracia, y es el sínodo. Entonces hemos pensado que como estamos en este tiempo tan especial para todos, que el Papa nos ha convocado, pues como sínodo significa caminar juntos, pues entonces hemos pensado que no podemos olvidar dentro de este tiempo de gracia, no podemos olvidar a nuestra madre, a María. Entonces caminamos juntos con María.
¿Por qué la Asociación Medalla Milagrosa lleva tantos años detrás de la promoción del Rosario de la Aurora?
Bueno, pues en el 2018 cumplimos 50 años de este rosario tan tradicional aquí en Zamora. Se inició pues por parte de los caballeros de la Milagrosa, que eran unos señores que eran devotos de la Virgen, y junto con las Hijas de la Caridad, que aquí estaban, tenían muchos centros, y entonces bueno, pues luego se ha continuado también, siempre lo han vinculado también a las Hijas de la Caridad, porque somos un poco las que llevamos la Asociación de Laicos de la Medalla Milagrosa. Y ya llevamos pues casi 54 años poniendo este rosario, y bueno, pues la verdad es que lo preparamos con mucha ilusión y mucho cariño, sí.
¿Cómo se prepara el Rosario de la Aurora? Porque, hombre, después de 54 años ya casi viene rodado, ¿no, Sor Prado? ¿Qué flecos, qué es lo que queda de última hora o qué hay que preparar año tras año, a pesar de esa trayectoria que tenéis ya tan larga?
Bueno, a ver, a pesar de la trayectoria, por ejemplo, el itinerario permanece intacto. El itinerario, bueno, cuando se nos ha permitido salir, lógicamente, el itinerario permanece intacto. Es desde la iglesia de San Juan, creo que se atraviesa por la calle Viriato y vamos, es corto el recorrido andando, pero luego lo hacemos nosotros más largo y luego terminamos en el convento del tránsito. El itinerario permanece intacto, pero luego, bueno, pues hay que preparar todos los comentarios de cada misterio, ¿no? Según el lema que hemos escogido. Y luego también, pues hay que buscar las personas, porque lógicamente, después de 54 años no están las mismas personas. Entonces, tenemos que buscar a lo mejor, bueno, pues por circunstancias, porque no están, porque han fallecido, porque ya son mayores. Entonces, pues cada año tienes que ir renovando también las personas, que ir buscando a la hora de quién va a decir cada misterio, quién lo va a rezar, quién va a leer las peticiones, quién va a leer. Hay que buscar personas, lógicamente, porque poco a poco pues las personas van desapareciendo y van fallando. Entonces, una nueva organización siempre.
¿Qué es el Rosario de la Aurora? ¿Cuál es el sentido que tiene?
Hombre, yo creo que el sentido del Rosario de la Aurora pues es, nos convocamos precisamente por María. Empezamos el mes de mayo, el día 1. Entonces, yo creo que es un empezar el mes pues con la invocación de María. Yo creo que estamos muy vinculados a la figura de la Virgen María en nuestra vida, es nuestra acompañante, es nuestra, la que camina junto a nosotros. Entonces, yo creo que es un impulso para comenzar este mes de mayo que está completamente dedicado a ella. Entonces, si hacemos un pequeño esfuerzo, un pequeño sacrificio por ella, por la Virgen María, que tanto nos quiere, que tanto nos acompaña, pues entonces es un buen comienzo de este mes de mayo.
Los datos prácticos, Sor Prado, ¿a qué hora es? ¿Dónde? ¿Y este año por fin hay procesión?
Bueno, sí, la verdad es que estamos muy ilusionados y muy contentos porque, a pesar de que en el 2019 lo tuvimos que hacer pues por haciendo pequeños vídeos y uniéndolos porque no se pudo hacer de otra manera, en el 2021 ya lo pudimos hacer en los templos sin sacar la Virgen en procesión por las calles porque no se nos permitía, y por fin este año, después de que hemos tenido una Semana Santa con procesiones, podemos hacer nuestro itinerario, podemos procesionar con la Virgen. El itinerario, bueno, pues salimos de la iglesia de San Juan a las 7:30 de la mañana. Empezamos ahí, hacemos la munición de entrada ahí y comenzamos ya nuestro recorrido haciendo la procesión, llevando en unas andas a la Virgen Milagrosa. Y luego terminamos en la iglesia del tránsito, en el convento del Corpus Christi, que será la Eucaristía, pues sobre las 8:15 más o menos tenemos prevista la llegada allí. Y mientras tanto, vamos rezando el rosario tranquilamente por las calles.
¿Cuántas personas suelen participar en el Rosario de la Aurora? Es verdad que hemos tenido ahí un parón de un par de años, pero ¿cuántos habitualmente están apoyando y promocionando el Rosario de la Aurora? No solo en la organización, sino también ese día, ¿no? Participando.
Yo lo que recuerdo de la última vez que salimos y los años anteriores, mi termómetro, por decirlo de alguna manera, es cuando veo en la Eucaristía cómo está la iglesia. Por ejemplo, en el último Rosario del mes de mayo, que también lo organizamos junto con la milicia, cuando veía la iglesia de María Auxiliadora cómo estaba, pues yo decía, vale, pues estos son más o menos los que han venido, ¿no? Y siempre el tránsito es más pequeño, lógicamente, no tiene la capacidad de María Auxiliadora. Pero yo siempre mi termómetro es cuando veo, porque no sé calcular en la procesión, pero cuando veo allí en la Eucaristía que está la iglesia llena, digo, vale, pues más o menos por la capacidad que tiene la iglesia, ya sé los que han acudido, unos 100, 150, más o menos.
Sor Prado, gracias por haber estado con nosotros este viernes en El Espejo. Recordamos que el Rosario de la Aurora se mantiene el domingo 1 de mayo, 1 de mayo, 7:30 de la mañana, comienza en la iglesia de San Juan y luego en procesión hasta la iglesia del tránsito del convento del Corpus Christi, y allí se celebrará la Eucaristía a las 8:15. Además, se puede seguir en directo en la web www.rosariodelaurora.es. Gracias y buenos días, Sor Prado.
Muchas gracias a ti, Vicky.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
Me pregunto si se puede poner precio a la vida de un ser humano, o cuánto estaríamos dispuestos a pagar por evitar la muerte de un vecino, de un padre o de un hijo. Son cuestiones que más parecen extraídas de un ficticio dilema moral que del diario vivir, pero son preguntas a las que necesariamente se les debe respuesta. Así lo hemos podido comprobar estos días al leer que la Fiscalía pide 5 años de prisión para el joven que en el 2019, a la altura de Montamarta y bajo los efectos de la cocaína y otras drogas, causó 3 muertos en un accidente de tráfico. 5 años en la vida de un ser humano no son pocos, pero si se le preguntase a la viuda y a las huérfanas del conductor arrollado en la autovía, se retorcerían de rabia y de dolor. Evidentemente, a los fallecidos nunca se les devolverá a la vida, pero que la pena impuesta en este caso sea similar a la que se exige, por ejemplo, por gestionar una página web pirata, llama poderosamente la atención.
Continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.